Carabajal de la localidad de Kennedy. La víctima, identificada como José Ismael Silva Ávila, de 40 años de edad, comercializaba su camioneta en plena Primero de Mayo con carrera 69, cuando de repente fue sorprendido por delincuentes que, utilizando una pistola con silenciador, lo impactaron en tres oportunidades. Aunque el cliente que pretendía comprarle la nave en medio del shock lo auxilió y lo remitió a la clínica de Occidente, poco o nada pudieron hacer los galenos para salvarle la vida. Son las 6 en la mañana, 8 minutos 6, 8. ¡Alerta Bogotá!
¡Cariñosa!
¡Levanten el oído! Entre la vida y la muerte se debate a esta hora otro comerciante que fue víctima de fleteros cuando en un taxi se movilizaba por una de las calles de la localidad de Engativá, en el noroccidente de la capital. El negociante de unos 59 años de edad, al parecer luego de retirar un billete de un banco, fue interceptado por los malandros, quienes tras exigirle el botín, procedieron a dispararle en dos oportunidades. Mal herido, el hombre de negocio fue remitido en el propio taxi hasta el hospital local, donde lucha contra la pelona. Las 6 en la mañana, 9 minutos, 6 en 9. ¡Alerta Bogotá!
¡Cariñosa!
¡Levanten el oído! ¡Esto es increíble! Atracadores le dispararon a otro taxista para robarle el producido cuando se movilizaba por una calle de la localidad de Chapinero. El infortunado canario fue engañado por falsos pasajeros, quienes le sacaron la mano en plena carrera séptima con calle 46, diagonal a la Javeriana, para que supuestamente les hiciera una carrerita, pero terminaron encañonándolo para exigirle la platica. Sin embargo, al oponer resistencia, el taxista fue herido con dos balazos, lo que obligó su traslado urgente a las instalaciones del hospital militar, donde se debate entre la vida y la muerte. 6 en la mañana, 10 minutos, como nuestra frecuencia. 6:10 AM. ¡Alerta Bogotá!
¡Cariñosa!
¡Levanten el oído! Un hombre fue despojado de su moto nuevecita cuando la estrenaba por una de las calles del barrio Marco Fidel Suárez, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. El Centella, según su propio relato, iba por los lados de la transversal 13 con calle 46 Sur, y de un momento a otro se le atravesó un sujeto que, apuntándole con un fierro, lo obligó a bajar del bólido para emprender la huida en el aparato. Agentes de la policía establecieron un plan candado en la zona para dar con el paradero del Caco, quien al parecer hace parte de una banda dedicada al hurto de estos vehículos. Nosotros informamos. Usted opina.
La Cariñosa, 6:10 AM.
La hora en La Cariñosa, la frecuencia noticiosa. Son las 6 en la mañana, 10 minutos, como nuestra frecuencia. 6:10 AM.
Recuerden, están escuchando
La Cariñosa,
6:10 AM.
Aire, Francisco Romero, el periodista del pueblo.
Son las 6 en la mañana, 11 minutos, 6:11. Esta es la primera entrega de su noticiero Alerta Bogotá, el noticiero del pueblo. Según los reportes del IDEAM, se van a presentar algunas lluvias en la capital de la República. Es bueno que usted tenga a la mano una ruana, una chompa, un buen abrigo y salga con la bendición de Dios y con una buena bebida caliente, un tinto, un té, una aromática, una aguapanela. 6:12 minutos.
Cuando dos personas se aman, no se quieren de verdad, no se deben traicionar jamás. Tú me matas, me heriste, me abandonaste, pero tú no supiste darme vida, darme cariño, y es por eso que te digo, no quiero tu amor. Me mataste, me heriste, me abandonaste, y es que tú no supiste darme vida, pero tú. Me heriste, me abandonaste, y es que tú no supiste darme vida, y es por eso que te digo, no quiero tu amor. Seguimos con los Alfa 8.
De la mañana, 14 minutos, 6:14, los Alfa 8, invitados en este jueves de merengue en la cariñosa de RCN.
Ay, sin ti la vida es más feliz, no quiero verte aquí.
En cualquier momento, desde cualquier lugar, llega el informe oportuno.
La cariñosa 610 AM.
Enseguida, el noticiero Alerta Bogotá presenta las entrevistas en vivo y en directo. Alerta Bogotá.
Al aire, Francisco Romero, el periodista del pueblo.
Las 6 de la mañana, 15 minutos, 6:15. Invitadísimo especial hoy en la cariñosa de RCN, la emisora del pueblo y la número uno de la AM, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR, el doctor Francisco Pacho Santos. Bienvenido, doctor Pacho.
Tocayo, bienvenido, muy preocupado porque la pelona anda por aquí rondando, como decían en ahorita en los titulares, pero muy contento de poder estar aquí con todos los oyentes y con esta emisora que es tan querida por el pueblo bogotano.
Desde la campaña a la alcaldía mayor de Bogotá no nos veíamos, ¿no?
Sí, lo tenía abandonado, usted veo los que sigue muy activo trinando, vimos que quién va a ser el próximo cantante del himno nacional en los partidos de la Selección Colombia, y pues no, acá dedicados a seguir trabajando, organizar el partido en Bogotá y alistándonos para el próximo sábado 2 de abril, donde le queremos abrir la puerta a todos los bogotanos que se han sentido maltratados, que sienten que la inflación les quitó el poder adquisitivo, que sienten que la inseguridad crece y crece, que sienten que se siguen y se roban cada vez más la plata de los colombianos, para que expresen su opinión y nos acompañen en esa marcha. A ver si el gobierno finalmente se despierta y toma la decisión de gobernar y no simplemente estar ahí para la ELN y las FARC.
Hablaba usted, bueno, de diferentes motivos por los que deben salir los colombianos el 2 de abril a marchar, a protestar. Hablaba del poder adquisitivo, de la pobreza, justo cuando se está lanzando el billete de 100.000. ¿Cómo la ve?
Pues imagínese que una pobre persona o un colombiano como millones vaya por su platica y le den tres billetes y vaya a comprar la leche allá a la tienda de la esquina y saque un billete de 100.000, le menta la madre. Eso habla de una economía que se debilita. El billete de 100.000 habla de una economía que tiene ya visos inflacionarios, habla de una moneda que cada vez tiene menos poder adquisitivo. Y eso es un pésimo síntoma para un país y para una sociedad y para una economía. Usted nunca ve a los Estados Unidos cambiando su moneda. ¡Nunca! es la misma hace décadas. Usted no ve a los europeos haciendo lo mismo, pero sí ve a Venezuela haciendo este tipo de cosas. Yo creo que es una muy mala señal y habla de una debilidad económica que pues en estos últimos seis años sentimos todos, ¿no? Ya este país no tiene el mismo poder económico ni tiene la misma capacidad económica que tenía hace seis años, y eso es por cuenta del mal desgobierno, otra de las razones por las que debemos salir a marchar este sábado 2 de abril, 10 de la mañana en el Parque Nacional.
Decía usted también que hay que marchar por la inseguridad que se tomó las regiones. Ayer, pues, se confirmó lo que sería un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. ¿Cree usted que esto va a ayudar a reducir la inseguridad de la que usted habla?
Pues, mire, el mismo día en que se anuncia esto, se anuncia un paro armado del clan Usuga en Urabá. Y estaba oyendo las noticias, está todo cerrado en apartado. Es decir, una banda criminal que ya tiene un poder igualito al de las FARC, o igualito al del ELN. La autoridad es una sola y la autoridad tiene que ejercerse todos los días contra todos los grupos delincuenciales. Los grupos delincuenciales tienen la tendencia de poderle medir el aceite a un gobierno. ¿Qué gobierno es firme en seguridad y qué gobierno no lo es? Este gobierno ha demostrado ser el más blando en materia de seguridad. Y pues miren, ya hasta las bandas criminales le miden el aceite. Entonces, pues, sí, se va a hacer un proceso de paz con las FARC, que no van a pagar un día de cárcel. Y los asesinos, los violadores, los secuestradores, los que desplazaron millones de colombianos, los vamos a ver como padres de la patria, despotricando y enseñándonos cómo se es un buen colombiano, cosa que para mí es inaudito. Con el ELN va a haber un proceso de paz y se va a quedar demostrado que el delito también paga, porque es que el ELN secuestró infinidad de colombianos. El último, el señor Moncho Cabrales, a quien le cobró y le quedaron debiendo plata. Vamos a ver si se lo lleva, si le van a pagar la plata que le deben todavía allá a la mesa de negociación. Voló torres de energía, asesinó colombianos, policías y militares, y como premio le dan la mesa de negociación. Llega el gobierno debilísimo. Entonces, el mensaje es: el crimen paga. Y cuando una sociedad y un presidente manda ese mensaje de que el crimen paga, pues adivine quién se alborota, los criminales. Y eso es lo que está pasando. En el barrio, donde crece brutalmente el microtráfico, donde crece la delincuencia producto del microtráfico, o en Apartadó y en el Urabá, donde las bandas criminales ya hacen paros armados.
Sí. Ahora, esto de los diálogos con el ELN explicaba su primo, ¿no?
Ay, sí.
El presidente Juan Manuel Santos, 6 puntos en la agenda. Pero ustedes han cuestionado sobre todo el tema del secuestro, es decir, negociar con quienes siguen secuestrando y con quienes mantienen a personas retenidas ahí en cautiverio.
Es que la palabra retención es muy blandita,
secuestradas. Secuestradas. Usted, que además fue víctima del secuestro, ¿no?
Estuve secuestrado por Pablo Escobar, sí.
Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Sí debe sentarse con ellos? ¿No debe sentarse? ¿Qué sugiere el Centro Democrático?
Mire, el gobierno ya se sentó con una organización que tenía secuestrados, como era la FARC. Ahora quiere hacerse el gallo fino y decirle al ELN que no se sienta si no hay secuestrados. Y le van a medir el aceite. Se lo van a medir. Entonces, y este es un gobierno que se deja medir el aceite fácilmente. Las FARC lo tienen medidito. Las BACRIM, ya como se ve, lo tiene medito, y el ELN también se lo va a medir, y se lo midió, porque es que la ofensiva del ELN en los últimos 3 o 4 meses fue durísima: voladura de oductos, fácilmente 2 o 3 docenas de militares y policías asesinados, y el premio fue la mesa de negociación. Entonces, este es un gobierno que no tiene pantalones, qué pena decirlo así de franco, pero yo creo que las personas prefieren que siempre me han visto como alguien que dice la verdad, que habla claro, que habla franco, que habla sin rodeos. No tiene pantalones, y le midieron el aceite, y la delincuencia va a hacer lo que le da la gana con este gobierno, porque pues es blandengue y no es un gobierno de autoridad.
Sí. Ahora, usted ha hablado tanto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC como con el ELN. ¿Van a quedar impunes los crímenes, sobre todo esos de lesa humanidad?
Sí, totalmente, van a quedar impunes. Los vamos a ver en el Congreso. O sea, el Nogal va a quedar impune, Machuca. Yo no sé, es que si los oyentes se acuerdan, mire, Machuca fue un pueblito que quedaba en Santander, entre Santander y Antioquia. Y el ELN puso una voladura de un... voló un oleoducto y quemó todo el pueblo. Y se murieron, es que no me acuerdo la cifra de Machuca, pudieron ser 60 o 70 personas quemadas, incineradas por una bomba que puso el ELN. Y eso va a quedar impune, ahí no va a pasar nada. El secuestro de la María, ¿se acuerda? Aquí en Colombia secuestraron toda una iglesia, el ELN secuestró una iglesia, más de 100 feligreses, como si fuera ISIS, que atacan a quienes están orando, a quienes tienen una mirada distinta a la religión. Aquí secuestraron una iglesia, va a quedar impune. Todo eso va a quedar impune. Nadie va a ir a la cárcel, nadie va a pagar un día de cárcel. Dígame, ¿qué mensaje se le manda a un joven que nos está oyendo? Oiga, yo no puedo robar, yo no puedo matar. A mí no me pueden dar estos... Aquí una persona que se roba unos chocolates o comete un delito menor va a pagar más cárcel que asesinos de lesa humanidad como son las FARC y el ELN. Y eso es un pésimo mensaje que se manda a la sociedad y es un pésimo mensaje para las futuras generaciones. Este proceso de paz no va a dejar paz, va a generar más violencia en el futuro. Qué triste decirlo.
¿Ventas también como Isagen y otras empresas del Estado motivan la marcha? Es decir, ¿están indignados por ese tipo de negocios?
Pues claro que sí, es que todo el mundo le dijo al gobierno, por Dios, no venda la única empresa con la que usted va a poder hacer las nuevas termoeléctricas y las nuevas y los nuevos embalses energéticos para que no tengamos que vivir lo que hoy están viviendo. Aquí en RCN veo que desde las 7 hasta las 9 de la mañana en el ascensor lo paran para ahorrar energía. Hombre, eso no es un país moderno. Eso no es un país como queremos ser, que tenga, le dé oportunidades a todos. Y encima de eso venden el agüita, que es el líquido más precioso. Se lo venden a un solo postor, supuestamente en una subasta de uno solo, que este es, yo creo que es récord mundial de Guinness, subasta de uno. Y lo venden a un precio que francamente, pues, deja mucho que desear. Sí, claro que sí, la indignación de todos los que creemos que la venta de Isagen fue un error funesto de este gobierno es otro de los motivos, los impuestos. Mire, si usted es un dueño de San Andresito, a usted este gobierno lo trató como narcotraficante. El decreto que se hizo con el tema de los San Andresitos trataba al pequeño comerciante como si fuera un lavador de dólares, como si fuera el peor delincuente. Es que motivos hay muchísimos. Sí, yo sé que aquí la Unidad Nacional y el presidente y los Benedettis hablan de que esto va divinamente, pero ustedes saben que no. Y es hora de que empecemos a protestar para que este gobierno se despierte. Mire, en Brasil, por una corrupción grande, pero nada comparado con lo que ha pasado aquí en estos últimos 5 años, millones salieron a la calle. Yo creo que es hora de que el ciudadano se despierte y le mande un mensaje a este gobierno que no está dispuesto a que sigan mal gobernando, vendiendo los activos, generando inseguridad, inflación, más delincuencia, todo lo que estamos sintiendo todos los bogotanos y todos los colombianos con este desgobierno.
Lo que ustedes han considerado como corruptela en la fiscalía, ¿también es un motivo para marchar?
No, y no solo en la fiscalía, sino también en el gobierno. Hombre, es que la esposa de un ministro o un exministro que ya renunció tenía 5.000 millones de pesos en contratos con el gobierno. Eso es inaceptable. El hermano de un ministro, el ministro de Hacienda, tiene miles de millones de pesos en un contrato. Eso en contratos, eso no es aceptable. La señorita Tocarroncho, Natalia Springer, que el fiscal le dé 5.000 millones de pesos en un contrato, por Dios. ¿Cuántos colombianos van a ver alguna vez en su vida 5.000 millones? ¿El 0.1%? Y se los regalaron. Y no solo ese tipo de contratos, el vicefiscal, hoy fiscal encargado, también hacía todo tipo de contratos. Claro que esa corruptela nos tiene que indignar. Las almendritas y la presión que hacen contra los medios que los denuncian, que acaban sacando a los periodistas. Yo creo que, mire, todo eso nos tiene que indignar. Eso a mí me indigna, es que yo me levanto indignado viendo que estamos perdiendo mi país. Yo sí los quiero invitar a todos ustedes, no dejemos que este país se vaya otra vez al diablo. No dejemos que este país vuelva a las épocas del año 2000, cuando nos levantábamos con susto y nos acostábamos con terror. No dejemos que este país se lo sigan robando como se lo están robando de la manera descarada enfrente a nuestras narices y que no pase nada. Yo quiero que esa indignación la sientan cada uno de ustedes y nos acompañen en esta marcha para que el gobierno se despierte y para que entienda que los ciudadanos no somos bobos y no tragamos entero.
Las víctimas están denunciando que hay más de 15.000 procesos judiciales contra el ELN por más de 5.000 asesinatos y más de 4.000 secuestros, pero solo 4 condenas.
Pues mire, es que la tristeza frente a estas organizaciones y frente a este proceso es la entrega de la autoridad del Estado, y la autoridad del Estado es castigar a los responsables de delitos. Y aquí no se va a castigar a nadie. Aquí tantas, mire, yo en País Libre conocí tantas víctimas de secuestro. Por eso cuando el gobierno dijo que era un gesto de paz, yo me morí en la risa. La liberación de Moncho, el señor de Ocaña.
Uh-huh.
Yo dije, el ELN, y yo lo conozco porque por País Libre, cuando yo estaba en País Libre, lo conocía, le saca hasta el último peso que puede a cada secuestrado. Estoy seguro que pagaron. Y dicho y hecho, hace una semana él dijo, mire, claro, mi familia pagó. Y no solo eso, sino que le debemos todavía al ELN. Y todavía le deben, y que se la van a cobrar, se la cobran, no le quepa la menor duda. Pero todo eso va a quedar impune. Dígame un padre de familia, ¿con qué autoridad le va a hacer a su hijo? No haga esto si el gobierno está dando el mal ejemplo. Es que el gobierno es el primero que tiene que dar el ejemplo a toda la sociedad, y aquí está dando el mal ejemplo de que los terroristas hoy van a conciertos, toman trago, están tranquilos en La Habana, mientras aquí nuestros militares están enfrentando la cárcel. Yo no entiendo eso, yo francamente eso me indigna también, entre otras porque yo vi tantas familias y abracé a tantas familias de militares muertos. ¿Yo cómo los voy a mirar a la cara ahora, como ex vicepresidente de la República? ¿Yo con qué cara les voy a decir que sigan defendiendo a este país cuando ven a sus enemigos, los que los asesinaban cobardemente, tranquilamente en La Habana disfrutando de todos los placeres de unas largas vacaciones mientras sus jefes están enfrentando la cárcel? Eso manda el peor mensaje a esta sociedad, y esa es otra de las razones para salir a marchar este próximo sábado a las 10 de la mañana en el Parque Nacional.
Otra razón para marchar sería lo que se está denunciando hoy por redes sociales, en donde hay indignación por un video que muestra cómo se siguen presentando irregularidades en los programas de alimentación escolar. ¿Vio ese video en donde se ve cómo a niños les pasan el mismo plato fingiendo que están siendo bien alimentados?
Me causó una rabia. Se me hervía la sangre en la cabeza. Y nadie hace nada. Y después sale otro donde les dan un pedacito que les dan en la mano y les van repartiendo. Es el mismo colegio. No, es que es una corruptela por todos lados. Y nuestra ministra aquí sigue campante. La ministra de Educación frente... Estos programas los maneja el ministerio. Es una responsabilidad del ministerio. Y es una vergüenza, y por eso la plata que se han robado en estos 6 años... Mire, Colombia recibió la bonanza petrolera y la bonanza económica más grande de su historia. Más de 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares. ¿Usted vio una carretera nueva? ¿Usted vio un hospital nuevo? ¿Usted vio un colegio nuevo? ¿Dónde está esa plata? Esa plata se la robaron en las narices de los colombianos. Y se la robaron con algo que se llama la mermelada, que se la entregaban a los políticos supuestamente para hacer obras en las regiones, pero eso fue para financiar campañas políticas y para engordar su bolsillo. Y aquí no hubo un fiscal que hiciera nada. Para perseguir a la oposición, otra razón para ir a marchar, sí, ahí sí estaban diligentes. Para perseguir a los corruptos, no había el menor peligro. Mire, la fiscalía absolvió a los ministros encargados de la construcción de Reficar en una semana. Dijo, no, ellos no tienen nada que ver cuando son responsables políticos directos, están en las juntas. Han debido parar esa corruptela. Esa es la actitud, y por eso la gente está indignada, y por eso este espacio, que es un espacio ciudadano, y salga usted con el cartel, yo no quiero más Reficares, yo no quiero que vendan más exajenes, yo no quiero más corrupción en la fiscalía, no quiero más ministros con familiares con contratos, no quiero más almendras costosas
y cortinas
y todo ese mal gasto. Es que ese dinero es de ustedes. Ese dinero es de los ciudadanos, ese dinero no es del presidente Santos. ese dinero es de cada uno de ustedes que hoy está en un Transmilenio, que hoy está yendo a trabajar, a producir para pagar esos impuestos que se pierden. No puede ser. A mí eso me indigna como... yo quizás lo que más me indigna de todo es esta corruptela y no pasa nada.
Entonces, ¿qué deben hacer quienes quieran apoyar la marcha? ¿A qué horas arranca puntos de concentración en el caso de Bogotá, Cundinamarca?
Pues de Cundinamarca van a venir a marchar aquí en Bogotá. Plaza de Bolívar, Parque Nacional, 10 de la mañana. Queremos que vengan con camisetas amarillas, azules o rojas. Porque esto es un tema de patria, esto es un tema de que nos duele el país, de que nos duele cómo estamos. Y yo creo que las encuestas lo dicen. Mire, cuando el presidente Santos está en 13%, solo Dilma Rousseff, que ya hace el horror, está por debajo. Pues Maduro tiene más popularidad que el presidente Santos, imagínese. Eso habla de una sociedad indignada y una sociedad aburrida. A las 10 los esperamos y vamos a marchar hasta el parque, hasta la Plaza de Bolívar. Y los esperamos, porque esta es su marcha. Esta no es marcha mía, ni de Uribe, ni del uribismo. Esta es una marcha de indignación para que este gobierno, a ver si escucha finalmente y deja simplemente dedicarse a la paz y empieza a resolver los problemas del país.
¿Por qué es sábado la marcha?
Porque pues es un día donde la gente no trabaja, donde la gente tiene la oportunidad de hacer esa reflexión, donde gran parte de la gente, pues, donde... podemos, no interrumpimos tanto el, digamos, la movilidad de la ciudad, que para nosotros es importante, y va a ser una marcha muy pacífica. Nosotros no pintamos grafitis, nosotros no destruimos ventanas, nosotros nos dedicamos simplemente a trabajar y en estos momentos a abrirle un espacio a los ciudadanos para que expresen esa indignación.
Entonces, este sábado que viene, 2 de abril, 10 de la mañana, Parque Nacional, quienes quieran protestar contra diferentes políticas del gobierno de su primo, ¿no?
Sí, que pues no crean que eso no duele, pero sí. Pero es que yo he sido una persona que toda la vida lo que pienso y lo que siento lo he dicho. Pase lo que pase. Y eso he sido yo. Y yo jamás voy a cambiar. Y siento que este es un muy mal gobierno. Siento que esto es un gobierno profundamente corrupto. Siento que esto es un gobierno que está entregado a la delincuencia y siento que esto es un gobierno que está llevándonos a épocas, a tristes épocas anteriores, cuando los colombianos preferían irse del país, que ya está empezando a pasar, cuando la inversión se iba del país, que esto ya otra vez está pasando, y cuando el futuro de nuestros hijos, porque uno ya, uno lucha es por los hijos de uno, está otra vez volviendo a enredar y eso lo tenemos que evitar todos los colombianos, y eso solo lo hacemos expresando nuestra inconformidad.
¿En qué paró lo de su hija, por cierto?
Pues hay un proceso que nuevamente la fiscalía, que era tan fácil un proceso, esos están los videos, era para que ya los hubieran acusado de secuestro simple, porque es un secuestro simple, fue un secuestro. La niña duró un mes traumatizada, no salía, estaba medicada. Porque verdaderamente se sintió, sintieron esas tres niñas que se iban a morir, que las iban a matar. Imagínese, 100 energúmenos tirando piedras, rompieron los carros, pero le tiraban, ellas eran agachadas y las piedras y los ladrillos pasaban por encima. En un momento dado iban a voltear el carro, y un señor dice, pero por Dios, allá hay tres niñas adentro, y si no lo voltean, no, un horror. Pero precisamente cuando no pasa nada, cuando la justicia no opera, pues la gente se toma la justicia por mano propia. Y mire lo que pasó acá. Un caso evidente, que un fiscal ya debería haber hecho la imputación. Pues llevamos 2 meses y nada de nada.
Sí. ¿Ya tiene el billete de 100.000?
No, pero me entristece, porque ese billete de 100.000 es un país cada vez más pobre.
Y hoy es día de quincena, ¿no?
alisten la flaca billetera para recibir los 3 billeticos, muchachos.
¿Se imagina pagarle a uno de esos energúmenos de los que usted habla?
Sáquele usted un billete de 100.000 a un...